José Aguirre, ¿qué tal?
Bien, bien.
Bienvenido a
Pompas. De visita en Bilbao.
Eso, nosotros encantados de recibirte, que lo sepas. Uh-huh. Teníamos muchas ganas de hablar contigo. Como sabes, hemos leído parte de tu obra y hemos hablado de ella, pero no habíamos tenido la oportunidad de saludarte así, de conversar un poquito contigo. Queríamos hablar sobre todo de tu último trabajo, de la última novela, que aborda muchos temas, pero hay uno que yo creo que destaca, que es el de la clandestinidad, ¿no? De la vida en clandestinidad.
Sí, sí, bueno, a ver, yo creo que más que tema en sí es un poco escenario, el telón de fondo, escenario donde transcurre un poco la historia principal. Bueno, la novela tiene tres historias y la principal es un poco la relación entre dos amigos que evoluciona naturalmente. Al principio yo diría que es una relación casi antagónica, en fin, hay un poeta que quiere cambiar el corazón de los hombres, dice él, y otro que si ya descubre el marxismo y tal y quiere cambiar el mundo. Y es un poco la evolución de esta amistad, pero es que la clandestinidad, por otra parte, da pie a cantidad de cosas, de artificios en literatura, aparte de que tiene ingredientes como, no sé, el riesgo, la aventura, en fin, estas cosas. Está el tema del doble, de la suplantación, de las máscaras. Todo el mundo tenemos máscaras que nos quitamos, ponemos. Y este tema, que es como muy recurrente en la literatura, pues está aquí llevado al extremo, diría yo, al paroxismo casi, hasta el ridículo.
Esos dos amigos, y el de las máscaras, digamos, es uno de ellos es Garibaldi, ¿no? Que es uno de los dos personajes potentes.
Sí. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay, bueno, como en todo en la vida, o en fin, a lo largo de la vida, hay como dos Garibaldis. Hay uno joven, que es prácticamente de una pieza, es un hombre de una pieza, sin fisuras, es un militante, el típico revolucionario, el típico militante de una organización armada, porque ahí mezclo ambas cosas. Uh-huh. Y yo siempre recuerdo una frase de Antonio Tabucchi que decía a sus amigos, por favor no me dejéis solo entre gente que no tiene dudas, y que es una frase, me parece una frase muy bonita, que expresa un poco uh-huh. esto, ¿no? Pero es una frase de un intelectual. Es decir, los intelectuales tendemos a vivir, de hecho el narrador de esta novela vive en un mar de dudas, y el militante, pues no, para él la duda es un lujo, ¿no? Es un hombre de acción.
Y el narrador es el poeta que quería cambiar el corazón, ¿no?
El corazón de los hombres, pero bueno, tampoco hace gran cosa, porque termina de profesor en una universidad, y cuando ya al final en Trieste se juntan, pues yo creo que hacen una especie de recuento de lo que han logrado, y prácticamente ambos, uno ha fracasado completamente, el militante, pero el otro tampoco ha hecho grandes cosas.
¿Cómo se nos echa la vida encima? ¿No? Tenemos muchas ambiciones, muchos sueños, grandes esperanzas, que diría aquel.
Se dejan en el camino, sí.
Has nombrado Trieste, el otro escenario es Donostia, en esas dos localizaciones transcurre la historia.
Sí, bueno, al principio todo lo que es el suicidio tan espectacular del suplente de Garibaldi, ¿no?
El arranque de la novela,
sí,
es eso, que es formidable.
Está en Zarauz, está en Zalaimendi, que es donde está el camping, bueno, mucha gente lo conoce por eso, y es una especie de promontorio del que se ve hasta Biarritz, en fin. Yo durante el verano prácticamente suelo ir todos los días, incluso domingos, por ejemplo, vas con una tortilla, una botella de sidra, y es el lugar
planazo
ideal. Sí, ahí empieza, arranca la novela, y luego está Donosti, está Gross, está la historia, la tercera historia, que es un amor platónico de una chica de Sagüés, que no tiene nombre, es la chica de Sagüés. Uh-huh. Pero ya pasamos a Trieste. En la segunda parte ya pasamos a Trieste. Y Trieste, no sé, para todo el mundo y para mí, pues es un poco la patria de los que han perdido la patria. Es un poco los que han quedado fuera de la historia, han perdido la hora de la historia. Estuvo Magris el otro día, Magris, que decís los entendidos, hablando, bueno, pues yo a Magris le he leído todo, por supuesto. Aparte de que yo tengo mucha relación, bueno, una relación sentimental con esa ciudad, porque soy un forofo de Svevo.
Svevo
y el protagonista del Conciencia de Zeno de la novela, vamos, lo siento como un hermano, o sea, es como yo, o sea, neurótico, tal, en fin, un señor maitagarri, ¿no? Uh-huh. Y Joyce empezó allí sus Ulises, en fin, es una ciudad que tiene cantidad de ingredientes, pero sobre todo es una ciudad de frontera donde el telón de acero lo tenían a 3 kilómetros, donde hay minorías, donde fue Austria en tiempo, ahora es Italia, pero tampoco es muy Italia, porque siempre es muy, muy aquello, es muy suyo. Es una ciudad que me convenía a mí para situar a este exiliado, porque Garibaldi es un exiliado que vive muchos años allí. Es un militante de la época franquista que ahora vive allí. Uh-huh. En la novela, quiero decir, la novela está narrada, no es coetánea a la acción, sino está narrada a posteriori y desde la actualidad. Uh-huh.
Bueno, cuando leemos tus libros ya nos damos cuenta de que te interesa mucho la literatura, no solo ya la escritura, porque hay muchas referencias literarias en el libro, pero es que ahora oyéndote hablar, ¿no? Pues es la explicación de por qué Trieste, de lo que significa ese personaje de Svevo. Está claro que José Aguirre yo creo que vive a través de la literatura constantemente, que esto es algo que no se puede remediar. No sé si bueno o malo, pero supongo que bueno.
Yo soy como los conversos de... hasta muy tarde no pude empezar con la literatura. Uh-huh. Y a partir de los 30, a ver, yo tuve la historia esta que cuento yo entre la política y la poesía y tal, la he vivido yo con 16 años, ¿no? No sabía si dedicarme a la política o hacer bueno. poesía. Decidí que iba a dejar la poesía, vuelta otra vez a la literatura a los 30 años, pero entre que trabajas en muchos sitios y fundé una revista de Versolaris, tal, en fin, un lío. Yo hasta bastante tarde no he podido dedicarme a la literatura de forma así un poco seria, y se me nota porque tengo esa especie de fe en la literatura.
Pero eso es estupendo.
Sí, es estupendo, pero yo creo que los que han empezado escribiendo a los 20 años ya están como cansados. Aparte, con los años uno va delimitando un poco o escogiendo un poco su terreno de juego. Yo creo que se ocurre a todos los escritores, como los chavales esos que ponen para jugar a fútbol, ponen dos porterías y unas bandas y tal, pues yo también he ido escogiendo mi terreno de juego, y sé que siempre que escribo, todas las novelas en el fondo son lo mismo, es una especie de homenaje a la creación, a la literatura, a estas cosas.
Eso le ocurre a muchos autores, ¿no? Que sacan muchas novelas siempre distintas, pero hay algo, hay una corriente subterránea que
sí,
une a todas.
Sí, prácticamente siempre escribimos la misma novela, aunque aparentemente parezca que no.
Claro, las tramas son diferentes siempre. En esta novela, como venimos contando, hay intriga, porque el lector, bueno, permanece intrigado por saber un poco cómo...
Poca intriga, porque yo poquito... creo que se desvela ya, hacia la mitad de la novela ya se desvela el misterio.
Bueno, sí, pero ya llegas a la mitad así con esa intriga, y bueno, y luego otras de características diferentes, ¿no? Que también se forjan en la lectura. Hay aventuras... Hay mucha literatura dentro de la literatura, que es lo que hablábamos ahora, esta cosa metaliteraria. Y también, y lo quiero destacar, hay mucho humor, que esto siempre se agradece.
Sí, a ver, yo, vuelta otra vez a otra cita, ¿no? Pero es que no hay más forma de hablar. Recurro mucho a un artículo que tiene Félix de Azúa en Lecturas Compulsivas, un libro muy bonito que tiene, y habla de la novela moderna. Dice que la novela moderna concibe un poco el mundo desde la ironía y tal, y dice, la novela moderna está más cerca de la caricatura que del retrato, y creo que esa definición me va muy bien a mí, porque yo utilizo mucho la caricatura, la parodia, hay mucha parodia, por ejemplo, en la segunda historia del narrador con su mujer, prácticamente todo es parodia.
Sí, eso es muy divertido. La mujer que tiene una coach sexual, digamos.
Sí, un entrenador.
Un entrenador. Y al marido lo trae un poco por la calle de la amargura. Le va un poco grande, ¿no? Esa nueva actividad sexual que sí. demanda su mujer de él.
Sí, porque son ejercicios de mucha exigencia y el hombre tampoco está para grandes hazañas, ¿no? Pero bueno, es un poco caricatura de la sexualidad tal como se entiende hoy, ¿no? Porque, a ver, hace siglo y medio, por ejemplo, cada novela tenía que tener una historia de pasión trágica y tal, que terminaba mal, en fin. Es que hoy en día, pues si Madame Bovary fuera de hoy, pues se habría divorciado, estaría con León, bueno, viviría con el amante, estaría aburridísimo, aburridísima.
O tenía ya otros cuatro amantes,
otros cuatro,
¿no?,
amantes, o se apuntaría pues a un entrenador sexual, tal. Quiere decir, nos gusta, hoy nos gusta mucho más las historias estas que declinan, que terminan, que están a punto ya de del último suspiro, ¿no?
A punto del ocaso.
Sí, y es un poco, ese es el caso de la historia, está el narrador con su mujer.
Otro personaje muy divertido, hay en la novela aparece un Erchaina, pues que investiga un poco el caso de Garibaldi, ¿no? Y tal, que, bueno, él sospecha que efectivamente el hombre que muere al principio es un impostor, y este Erchaina tiene una madre que yo decía el otro día que era una especie de Mrs. Marple donostiarra, una señora muy sí, audaz, así.
Bueno, tampoco tiene tanta presencia. Quiero decir, es el tipo de personaje que aparece y dura dos páginas y te da pena mandarlo, ¿no?, a paseo, porque te exige como más presencia. Pero bueno, yo le tengo bastante simpatía a la mujer, una Agatha Christie, como incluso como persona, porque no soy muy, muy asiduo a sus novelas y tal, pero recuerdo que durante esos días leí una biografía suya y preciosa, y es una mujer que me encanta. Aparte que es del gremio de los tímidos, y entonces ya entre los tímidos nos llevamos como una gran hermandad entre todos, intentamos...
Os reconocéis enseguida, ¿no?
Enseguida.
Bueno, pues ese personaje puede dar pie a otra novela e incluirla ella como investigadora principal, no sé.
Podría, pero creo que no.
Te iba a preguntar si ya estás escribiendo otra cosa, pero es que casi que me imagino que sí, no sé por qué.
Sí, a mí me ocurre al contrario de la gente, de los escritores que dicen que prefieren no hablar de lo que están escribiendo, a mí ocurre lo contrario. Es decir, me aburre hablar de un libro que terminó. Esta novela ha tenido un esfuerzo para venir aquí y recordar de qué iba. O sea,
claro, es que vosotros...
Pero lo que estoy escribiendo ahora podía estar hablando horas. El problema es que no tengo a nadie que me escuche y enseguida aburro a la gente y tal. Pero sí, aguanté unos meses y tal, te dices a ti mismo, pues oye, no empiezas a seguir, porque te va a salir lo mismo, tal. Aguanté, pero no pude y empecé otra vez, sí.
¿Y por dónde va a ir?
Bueno, a ver, nos ha entrado la manía esta de mezclar géneros y tal, y pues eso, esta cosa que están de moda y tal. Y es una novela que incluye un poco, es una novela normal, vamos, que incluye un diccionario de... A ver, ¿cómo diría? Es Funchiga Beko, Gausen, Hiztegi, ya le llamo yo, de sinfuste, de cosas sinfuste, pero son cositas. Ah, y pues tengo 10 cositas, historias, episodios, una biografía, siempre va una biografía en cada letra, que no tienen fuste, que no tienen... Pero me parece que en eso, que en lo pequeño está lo grande de la literatura. Y hay cosas de episodios de 5 líneas que me parecen que son grandes, o sea... Uh-huh. Y se me está creciendo el diccionario de forma que me está aplastando la novela, no sé, ahí tengo ciertos problemas.
Ah, porque estás haciendo las dos, sí, una novela
es,
y el...
Es un librero, porque tiene que ser... Siempre mis narradores están relacionados con los libros, sí. Es un librero que, bueno, una vez le dije al librero de Zarauz que estaba escribiendo con un narrador que era librero, me dijo que eso estaba absolutamente de moda, porque tal, me dio un montón de novelas, que le dio 3 o 4, pero por lo visto hay de libreros, hay 1000. Pero bueno, es un librero que se jubila, cierra la tienda y está desde hace tiempo haciendo este diccionario y una especie de galería de héroes, guijajos, de antihéroes.
Antihéroes.
Y entonces él quiere escribir una novela, porque eso no le parece que sea literatura. Y bueno, pues empieza a escribir una novela, pero no le sale, tal, esas cosas. Entonces es ficción con esta cosa de galería, de, vamos, un bodrio.
No, de qué va, estaba escuchándote muy atenta, tiene muy buena pinta. Es
muy buena
un poco
pinta.
Esto de las muñecas rusas también, ¿no? Sí, de una historia,
sí,
dentro de otra historia,
sí, sí,
todo,
sí,
dirigido por la mano,
sí,
de un escritor.
Sí, he encontrado pues eso, una profesora de literatura que me quiere ayudar en este lío y le mando la A, pues le mando los 10 que tengo, la B, pues le mando Beckett y otros 9, tal, la C y tal, pues eso. Quiero decir, Ya te digo que a mí entrevistas con lo que estoy haciendo, porque el otro me aburre.
No, no, pero nos has respondido muy bien, te lo agradecemos. Claro, es que desde que se escribe el libro hasta que, bueno, luego se corrige, va a la editorial.
Sí,
la
editor... sí.
Claro, luego ya en realidad el autor o la autora suele estar ya con otra batalla en la cabeza.
Exacto.
Así que bueno, pues todavía con más intensidad te agradecemos que hayas venido aquí a Pompas de Papel a hablarnos de tu trabajo, y por nuestra parte nos comprometemos a estar muy atentos al momento en el que salga esa novela con
el diccionario.
Ese diccionario.
De acuerdo.
Agur, ondo izan.
Gracias.